Muy buenos días a los amigos de la provincia de Islay, a ti Omar Carvajal y a los que nos escuchan por la red de internet. Bien, hace unos momentos hemos escuchado pues don Hernán Gutiérrez, consejero, que sabemos que recibe una buena dieta allí por su brillante trabajo, ¿no? Consejo Regional de Arequipa. Pero él está más preocupado por lo que Yamila Osorio pues se ha encumbrado y le quitó el lugarcito que él iba a tener para la presidencia del Consejo Regional. Esa es su mayor preocupación. Y por otro lado, en abril del año pasado, después de su famosa huelga de hambre que hizo, recuerdo muy bien que en RPP lo sacaron que para el 27 de abril iba a ser su huelga seca. Pero sus peticiones, ¿cuáles eran? Construir la represa de Paltitur. ¿Qué más era? Ah, que no se cierre Seticos, pobrecito lo de Seticos, ¿no? Que no lo cierren, para que sigan trayendo chatarra. Esa fue su lucha. En ningún momento vimos de que él, bueno, él solicitó también la construcción de la UNSA en Mollendo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la UNSA? ¿Dónde está la represa? ¿Dónde está la represa? ¿Dónde está? Bueno, lo que sí logró fue que no cierren Seticos, ¿no? Esa fue su gran preocupación. Y ahora último, en el mes de enero, su gran preocupación ha sido levantar la voz por lo que la señora Yamila Osorio pues logró, ¿no?, el cargo que tiene actualmente, y eso sí le preocupó porque no obtuvo la presidencia del Consejo Regional. Pero ahí en otro momento vamos a estar respondiendo el por qué, y que no se enrede pues. Una cosa es E-Salud, o sea la Seguridad Social, con su gerente el doctor Fernando Farfán Delgado, y otra cosa es el doctor Oporto con lo que es Minsa. Una cosa es el terreno designado para la Seguridad Social y otra cosa es la recuperación del hospital Manuel de Torre Muñoz, o que construyan un hospital en otro lugar. Son cosas muy diferentes, ¿no? Pero ya lo vamos a aclarar en su momento. Hoy día vamos a tocar un tema mucho más importante que ese, y es que hoy se celebra a nivel nacional el Día de la Educación Inicial. Y este tema nos interesa mucho por cuanto nosotros conocemos a personas que han trabajado y han luchado por la educación inicial en Mollendo. No sé cuántos de ustedes recuerden a la señorita Elsa Bejarano. Ahí está Elsa Bejarano, y todos los días yo recuerdo la escuchaba con tanta alegría hundirse, refugiarse y encontrar la gran felicidad de su vida con los niños. Cuando todavía no había la educación inicial en el país con tanto fuerza, ella ya hacía un trabajo. Y es que la educación inicial aquí en el país se hizo mayormente con el trabajo privado, amparado por el Estado. Es un tema, por ejemplo, que en otros lugares, como por ejemplo aquí en Lima, lo tomó muy responsablemente y con mucho cariño una religiosa extranjera, a quien nosotros conocemos, a Sor María Godbout Clermont. Ella es de Canadá, ya no está acá en Perú, y fundó una serie de centros de educación inicial aquí en el cono norte de Lima. El más famoso de ellos es el 612, y otro local que hizo fue por la parroquia de la Asunción, la iglesia de la Asunción, en la parte baja del distrito de Comas. Pero hay otros lugares más, ¿no?, en donde ella trabajó fuertemente. Sor María Godbout Clermont, religiosa canadiense. Pero la educación inicial tiene una historia muy larga aquí en el país. Se habla, por ejemplo, de la señora Emilia Barcia Bonifati. Son dos hermanas cuyos padres fueron el padre fue español y la mamá argentina. Él era un hombre cauchero, un empresario cauchero, don José Barcia Buente, y la mamá argentina, doña Elena Bonifati. Esta señora Emilia Barcia Bonifati, junto con su hermana, trabajaron fuertemente por la educación inicial, y ella se fue a estudiar justamente esta carrera a España, y regresa de allí, y a la edad de 30 años ella funda aquí en Lima, ya que fue convocada por el gobierno, el Centro de Educación Inicial, la institución educativa inicial número uno en el cercado de Lima, en lo que hoy es el Parque La Exposición. Y más tarde ella sigue trabajando en diferentes lugares, más aún en Iquitos, de donde ella era prácticamente originaria, ¿no? Pero es convocada nuevamente a otros lugares, y en todos estos lugares iba fundando y organizando centros de educación inicial en el país. Su lema de ella es un lema que también yo lo vi aquí en Lima, en un centro de educación inicial, La Fe de María: todo por amor, nada por la fuerza. Y hay una historia de ella que realmente conmueve. Ella estaba enamorada de un hombre que se llamaba Gustavo Cornejo Portugal, era un aviador y marino. Pero este Gustavo Cornejo Portugal tenía un niño, un hijo con otra dama. Y entonces este impedía, en ese tiempo de tanto conservadurismo, que la señorita Emilia Barcia se pudiera casar con Gustavo Cornejo. Y no se casaron, pues, no se casaron. Y se separaron, bueno, por allí, y ella seguía con su trabajo de la educación inicial. Un día, un niñito fue traído a la escuela donde ella trabajaba, donde ella estaba ahí organizando, ¿no? Y le pregunta el nombre al niño, y la señora le dice: se llama Gustavo Cornejo. Ella dijo: este es el, y lo vio, pues, su rostro todo, el hijo de su amor de siempre, ¿no? Con el cual no se casó. Y que, dicho sea de paso, ya había muerto en un accidente. Bueno, lo recibe al niño, lo matricula. Ella no habló, no dijo nada, lo matricula. Pero a los pocos días el niño dejó de asistir a la escuelita. Entonces la señorita Emilia Barcia va al hogar de este niño, Gustavo Cornejo, y lo encuentra al niñito delirando de fiebre. Y con el permiso de la mamá lo lleva a un hospital en donde el niñito se recupera, pero la mamá biológica jamás regresó a recogerlo. Lo abandonó. Entonces Emilia Barcia lo adopta como un hijo que no es de sus entrañas, pero era el hijo. Ella sabía que era el hijo de un hombre que amó para siempre. Entonces vio en Gustavo, en el niñito Junior, en este niñito Gustavo Junior, la prolongación y la existencia de un ser amado, y lo tuvo como hijo por el resto de su vida, ¿no? Esta historia de amor de Emilia Barcia, en donde ella, sin dar a conocer ni grandes detalles ni nada, demuestra su amor con un niño, lo adopta, lo cría, lo educa y logra que más tarde sea un profesional, demuestra su gran amor por la niñez. Ella murió en Lima, en la pobreza, dicho sea de paso, un 8 de mayo de 1986. Imagínense lo que es la historia. Ella tenía una hermana cuyo nombre es Victoria Barcia Bonifati. Es una historia que nunca debemos olvidar. Ahora queremos también saludar a una institución que en este momento está trabajando fuertemente en Matarani. A propósito de Matarani, ayer estuve hablando con el señor Urquizo, quien trabaja en el departamento de imagen de la municipalidad de distrito de Islay, Matarani. Y vemos que él está haciendo una buena labor allí, no obstante que él pertenece al partido aprista y la señora alcaldesa pertenece al partido Acción Popular. Sin embargo, él trabaja, él está haciendo un buen trabajo, y ya seguiremos conversando porque él podría ser un elemento valioso para en su momento poder algo mejor por la provincia de Islay, ¿eh? Por toda la provincia de Islay, por Mollendo, el Valle de Tamo, Mejía, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en el distrito de Islay hay una institución que está haciendo un buen trabajo con la licenciada Ana Gallegos, y es el Centro de Educación Inicial Mi Pequeño Paraíso. Centro de Educación Inicial, pues, Mi Pequeño Paraíso de Islay y Matarani, quien está entonces siendo los abanderados en este caso, y con su directora, la licenciada Ana Gallegos, a quien conocemos hace muchos años. Entonces, nos alegra, pues, nos alegra de que esto esté sucediendo en Matarani, y que estén recordando y reflejando lo que realmente significa la educación inicial. Aunque nosotros tenemos una idea algo diferente a lo que se está haciendo, pero también en otro momento estaremos hablando sobre ese tema. La educación inicial en el país tiene una razón de ser, y es cuidar, sobre todo, orientar a los niños que no pueden ser atendidos por sus padres, especialmente por la mamá, quien tiene que ir a trabajar. Y todo esto tiene una explicación. Hace años estuvimos en Colombia, en Bogotá, y vimos cómo es que allí la educación que ellos llaman es la educación preescolar, porque la educación inicial en sí no existe. Entonces, en toda su dimensión, como acá en Perú, allí se conoce la educación preescolar. Y lógicamente esto comienza desde los 0 años, que es lo que muchos pensaron aquí en el país, de 0 a 6 años, lo que debería ser la educación inicial en el país. Pero la educación preescolar allí está orientada incluso desde el momento en que el niño es amamantado con la leche materna, la cual es colectada todas las mañanas. Las madres asisten a esos centros y mediante pezoneras es recolectada la leche materna, la cual es dada al niñito en su horario determinado. Entonces es un trabajo bastante completo, pero allí se comenzó con un trabajo de garajes, y se llamaban las escuelitas garaje, como acá también en Perú se han hecho y se siguen haciendo, ¿no? Entonces la educación inicial en realidad ha crecido de una manera desordenada. Yo creo que se tiene que hacer una reglamentación adecuada de esta ley de la educación inicial para hacerla más perfeccionada, para hacerla más completa, más integral, más adecuada a lo que realmente debe ser la educación en los primeros años de vida del niño, en donde debe sobre todo profundizarse en la maduración emocional, en la inteligencia de socialización, en las otras inteligencias, ¿no? En la inteligencia artística, y darle mayor preferencia al juego, a su relación con el mundo natural, con la ecología, y no a prestarlo apresuradamente en lo que son las letras, los números, etc. Ese apresuramiento lleva al niño a confundirlo, a confusiones, porque en realidad estos aprendizajes se van a dar a partir de los 6 años en adelante, más aún desde los 7, automáticamente. Lo que debería hacerse en los primeros años es simplemente desarrollar una serie de inteligencias, ¿no? Una serie de inteligencias que no son ni siquiera las 8 que dice Howard Gardner, son aún más. Entonces allí es donde deberían orientar en realidad el trabajo de la maestra de educación inicial, utilizando el juego, la observación, la relación social y un mejor manejo del lenguaje, los gestos, el acercamiento a determinado tipo de objetos, de etcétera, ¿no? De figuras, de relaciones, pero no acelerarlo hacia lo que es los números, aprender a leer, aprender a escribir, no, nada de eso, eso vendrá oportunamente. Luis Urquizo, en realidad, también debe estar en este momento seguramente preocupándose por lo que compete a la educación inicial allí en el distrito. Vamos a saludarlo hoy día, y aquí vemos una cosa que es fundamental. ¿Cómo es posible de que una persona tan con una diversidad tremenda en lo que es la política, como es mi caso, no tengo una bandera política determinada, mi partido es el país, puede conversar con un miembro del partido aprista, que es el señor Luis Urquizo, que trabaja para una alcaldesa que es de Acción Popular? Eso se llama consenso, eso se llama diálogo. Los partidos políticos no nacieron para pelear, para discutir, sino para consensuar, para dialogar. Entonces está bien, pues, un peruano conversa con una aprista que trabaja para una Acción Populista. Eso está bien, no hay ningún problema. Vamos a seguir conversando y viendo de qué manera podemos mejorar las cosas para el distrito de Islay y también para la provincia de Islay y Mollendo en particular. Esto no nos hace menos ni nos hace más, sino sencillamente nos hace mejor peruanos. Nuestro saludo entonces a la educación inicial en su día y al centro Mi Pequeño Paraíso de Islay Matarare. Muchas gracias a mi Oralia Vegas. Visite nuestra página web www.arielperú.com. Buenos días.